Cepsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber. Iniciamos la semana ya de cara a este 8 de marzo. Ya adelantábamos la semana pasada que estamos allá, bueno, pues a eso, a escasamente horas, ¿no?, de celebrar ese Día Internacional de la Mujer. Para ello, hoy vamos a hablar con dirigentes militantes de Izquierda Unida, que también están en esa lucha por la igualdad, conseguir esa igualdad real, esa igualdad efectiva, que no es nada fácil. Así que, antes que nada, vamos a presentar a nuestras invitadas de hoy. Carmen Martín, secretaria de la Mujer del Partido Comunista de Huelva. Muy buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes, Menchu.
Y también a Mónica Rossi, concejala en el Ayuntamiento de Huelva, por esta formación.
Pues buenas tardes a todos y a todas. Y a Menchu, por supuesto, gracias por invitarnos.
Teníamos ya ganas también de tener contacto, como digo, con otras personas que también trabajan en defensa de muchas áreas, pero en este caso estamos ya hablando del área de la mujer. Ya que, para vosotras el 8 de marzo realmente no hay nada que celebrar. Hablamos de que hemos ido asistiendo a una serie de pérdidas de derecho, por lo tanto es una jornada que tenemos que mentalizarnos, que tiene que seguir, como trampolín para seguir reivindicando, seguir reconociendo y exigiendo derechos y libertades.
Así es, nosotras entendemos que el día 8 de marzo surge como un día para reivindicar efectivamente los derechos de las mujeres, que además, todo tiene su origen. El que más consensuado está es la muerte de las 146 obreras en la fábrica textil de Nueva York. Murieron quemadas, entonces nosotras lo que nos planteamos es que este no es un día de fiesta, no queremos que nos feliciten, lo que queremos es que nos acompañen en esa reivindicación por una igualdad efectiva y real.
Hablamos de este llamamiento para que se sume toda la población, por eso no dejamos de hacernos eco, ¿no? Es el 8 de marzo, este próximo martes, nada más y nada menos, que saldrá desde la glorieta de Litri. Esperemos que miles, ¿no?, miles de mujeres y hombres, porque en esto estamos todos en la misma lucha.
Efectivamente, Menchu, la convocatoria está para las 5 de la tarde en la fuente del Litri, en Pablo Rada, y la verdad es que esperamos, mayoritariamente suelen venir mujeres al Día de la Mujer, pero también vemos que cada año, afortunadamente, hay más gente, chavales, jóvenes, mujeres también ya mayores, que van tomando conciencia de que la igualdad es una falacia y hay que seguir luchando por ella.
Bueno, sí, has hablado, Mónica, de ese día, ¿no?, de 1975, que nos hemos remontado a, ese día que se quedó como icono, ¿no?, de las mujeres luchando por, en esa protesta obrera, por sus derechos. Me gustaría también hablar de esas medias verdades, esas a veces silencios completos que se han hecho en muchos libros de texto, sobre todo de nuestra época, ¿no?, referente a la Segunda República, ese tramo del 31 al 36, donde también las mujeres realmente, y en nuestra historia más cercana, ¿no?, también fueron avanzando en cuanto a derechos y libertades.
Sí, la verdad es que el periodo de la Segunda República fue bastante fructífero. También hay que compararlo dentro de los parámetros de la época, ¿no? Que no es lo mismo los años 30 que ahora, claro, aunque, podríamos estar más avanzados. Pero sí, en la Segunda República se avanzó mucho, se consiguió que las mujeres estuvieran en los parlamentos, que tuvieran voz, que fueran mujeres fuertes, enérgicas, que le transmitían a las otras mujeres del resto de la sociedad un entendimiento más científico, más objetivo de lo que era la política y de lo que significaba luchar por los derechos hasta conseguirlo. La verdad es que la Segunda República fue un periodo que duró poco, después vino el franquismo y todo eso fue anulado, claro está, con la perfecta ama de casa.
Se desmoronó, pero sí hay que recordar y por lo menos poner en valor, ¿no?, el trabajo que se hizo en cuanto a leyes civiles, penales, incluso sociales, ¿no?, de esa igualdad.
Yo siempre tengo en la cabeza una frase que decía mi abuela Luisa es de la zona de las minas de Río Tinto, y ella siempre me decía: Mónica, como las mujeres vivimos en la República, no hemos vuelto a vivir. O sea, fue la mejor época para las mujeres. Eso era una frase que a mi abuela Luisa no se le caía de la cabeza. Quizá por eso yo también tengo ahora muy presente todas esas cosas, ¿no?
Por eso la historia sí que ha ido pasando, ¿no? En testimonio verbal, sí. Incluso, bueno, en algunos libros que hemos podido hacernos con ellos. Pero, como digo, no estaba la orden del día en esos libros de texto. Se pasaba, ¿no?, por encima esa franja de la historia.
Incluso yo, por ejemplo, yo tengo 30 años y a mí en mis libros de texto apenas me han hablado de mujeres, y después las he ido conociendo también gracias a la tecnología, a internet, pues voy conociendo más mujeres que han formado parte de la historia, que han sido grandes luchadoras y que, vamos, nunca me las han puesto, ¿no? Las generaciones de poetas, de historiadores, todos eran hombres. Y sin embargo he visto que hay las mujeres han avanzado también mucho en esto, pero se las ha silenciado.
En ese camino, ¿no?, hacia la igualdad en cuanto a derechos, ciudadanía, que eran, bueno, mujeres. Me gustaría nombrar, aunque sea, ¿no?, que es el momento, sí, y el foro idóneo, sí, para nombrar, bueno, a Campoamor, a Dolores Ibárruri, Margarita Nelken, Julia Álvarez, bueno, tengo aquí apuntado Matilde de la Torre, bueno, personas, ¿no?, que sus nombres también. Es momento para hacer testimonio y homenaje en memoria a esa lucha. Como también, Mónica, me gustaría que hablaras de lo más actual, ¿no?, en la historia, ese asesinato en Honduras de esa campesina, Berta Cáceres, a la que hablas también, ¿no?, desde otro ámbito, no es nacional, pero bueno, ahí tenemos mujeres también en esa lucha.
Sí, porque además, vamos a ver, nosotros partimos, por lo menos en Izquierda Unida y yo creo que también en el PK, partimos de que lo que estamos viviendo no es una cuestión que afecte solamente a las mujeres de un país, ¿no? Estamos hablando de una sociedad patriarcal, con una ideología patriarcal, en la que estamos inmersos tanto los hombres como las mujeres. Entonces, a partir de ahí se reproducen esos esquemas, tanto ideológico, es decir, de valores culturales, de valores económicos, toda la maquinaria de nuestra sociedad está hecha desde esos parámetros. Entonces, en realidad, todas las mujeres en el planeta seguimos viviendo esas situaciones de desigualdad. En este caso, Berta Cáceres, además.
No importa.
Perdón. Berta Cáceres, además, era una lideresa campesina muy reconocida. De hecho, había estado con el Papa Francisco. Era la que leyó el manifiesto de los movimientos populares. Es decir, era una mujer luchadora por los derechos de los indígenas y las indígenas, y además por la defensa del medio ambiente en Honduras, ¿no? Que también suelen ser, a lo mejor, espacios donde también suelen ser los hombres los que pueden liderar esos movimientos, ¿no? Sin embargo, nos encontramos pues con esta mujer, que era una gran mujer, y yo creo que ha sido una pérdida también irreparable, porque, bueno, es verdad que hay, las personas nunca son imprescindibles, pero sí hay personas que marcan camino, y bueno, lo importante es que haya otras mujeres que puedan seguir el testigo de Berta. Uh-huh. Eso sería fundamental, ¿no?
Bueno, pues nuestro homenaje también, testimonio a la memoria de Berta Cáceres por esa gran labor que intentó, como decimos, abrir camino seguramente a otras, muchas que continuarán ese trabajo. Si hablamos del sistema patriarcal que ha iniciado Mónica, Carmen, todavía está muy presente, ¿no? Porque hablamos de que hay muchos tipos de violencia contra la mujer.
Sí, efectivamente. Es que la violencia, bajo nuestra perspectiva, por lo menos se da a un nivel estructural, ¿vale? El acceso a los puestos de trabajo, tenemos más difícil el acceso, más fácil la salida. Hay muchas mujeres que a lo mejor pues tragan con un poquito de acoso sexual en el trabajo, con tal de poder mantener a su familia. Después, los medios de comunicación también tienen una visión de las mujeres que es muy cosificadora, ¿no? Siempre se nos ve en los anuncios, en la tele, como madres o como cuerpos esculturales, no sé, no se da una imagen como somos las mujeres realmente, que somos fuertes, que está para adelante y que prácticamente no nos para nada, ¿no? Como si nos encontramos bien. Y el patriarcado, pues, sigue existiendo en la sociedad. A lo mejor lo bueno es que, como he dicho antes, la gente se va dando un poquito más de cuenta y va intentando quitar los comportamientos más patriarcales que tiene, como los chistes machistas o algo así, que son violencias sutiles o micromachismo, que le dicen algunas personas. Y bueno, intentan rectificar, pero sin embargo es verdad que hay otra parte de la sociedad que no, y también muchas chavalas jóvenes que sufren maltrato de todo tipo, lo aguantan como si fueran nuestras abuelas, ¿no? Y en fin, ahí hay la pluralidad de la sociedad en este sentido, pero bueno, sí, hay un patriarcado y hay que intentar hacer consciente a las personas de que eso existe, que es una manera de sometimiento y que nos hace desiguales, nos da al fin y al cabo una desigualdad en el acceso a las oportunidades, y bueno, pues eso hay que solucionarlo y hay que tomar conciencia.
Hablamos de que también hay, bueno, pues esa agenda política, esa agenda social, ¿no? Hay que, bueno, pues el contenido que tienen muchas veces nos aboca o nos refleja que el contenido feminista está presente en muchas de ellas, ¿no? Si queremos esa igualdad real, esa democracia.
Sí, la verdad es que la agenda política es que es fundamental y es imprescindible, porque desde la agenda política es desde donde se legisla, ¿vale? Luego, la legislación, si no se lleva a cabo, tanto la exigencia de las ciudadanas y de los ciudadanos tiene que ser a que esa legislación se cumpla, independientemente de que cada partido político tiene que hacer el esfuerzo de que eso que se ha aprobado se lleve a cabo, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, toda la labor también que desde el ámbito político se puede hacer de vigilancia de la transversalidad verdadera de las políticas de género en todos los sitios, ¿no? Porque muchas veces lo que ocurre es que hablamos de que se aplican políticas de género o de igualdad, se elaboran los planes, se elaboran, pero luego en la práctica cotidiana, en el día a día, tanto en las administraciones públicas como pueden ser ya en las empresas privadas, realmente tú te das cuenta de que muchas veces cuesta trabajo, o sea, no se cumple verdaderamente ese ejercicio transversal de tener en cuenta la realidad de las mujeres, de cubrir todo lo que son las desigualdades que pueden surgir en el puesto de trabajo, en fin, muchas cosas, ¿no? Entonces, la agenda política es imprescindible, y es imprescindible que las mujeres que estamos en política también seamos, en ese sentido, punta de lanza. Tenemos que serlo por las que no están dedicadas a ese mundo de la política en una entidad política. Yo, por ejemplo, en este caso, que estoy en el ayuntamiento, otras están haciendo política desde su asociación, desde su sindicato, desde su, no sé, desde miles de sitios. O sea, hacer política no es estar en un partido político, sino que hacer política es algo más amplio. Entonces, tú haces política cuando estás eso en tu sitio y si estás con esas gafas violetas. Esas no te las puedes quitar nunca. Y una vez que te las pones, es muy complicado que vuelvas a ver la realidad de la misma manera, ¿no? Yo la semana pasada, te pongo un caso, ¿no? Estuvimos el día 3 de marzo por la mañana en la entrega de premios y medallas de la Universidad de Huelva. Yo, bueno, pues me senté y tal, ¿no? Y los dos hechos más relevantes para mí, ¿eh? En la mesa presidencial estaba el rector, un secretario, tal, y solamente había una mujer. Eran cuatro hombres y una mujer. Y, por ejemplo, cuando se entregaron las medallas o los reconocimientos a los mejores estudiantes, en las carreras de ingeniería, los grados de ingeniería, nada más que había una chica, entre ocho chicos. Sin embargo, en las carreras que suelen ser más, que están más feminizadas, ahí eran casi todas mujeres y muy poquitos hombres, ¿no? Entonces tú te das cuenta, tú ves eso y te das cuenta de que, bueno, qué poquito hemos avanzado, ¿no? Qué poquito.
Y lo malo que cuando se han ido aplicando ciertas políticas, se ha avanzado en el retroceso, ¿no? Porque tenemos que también hablar aquí de políticas sí. que bueno, hemos estado sí. viviendo durante estos pasados cuatro años, sin ir más lejos. La reforma laboral, ¿no? Hablando ya en el tema laboral, bueno, son derechos en empleo, derechos de mujer, ¿no? De la mujer los que hemos ido perdiendo.
Sí, de hecho, pasaba una cosa, que es que las mujeres estábamos en una situación más precaria anteriormente, digamos, a la crisis o a la recesión económica, y lo malo con la reforma laboral es que esa precariedad que teníamos las mujeres se ha extrapolado al conjunto de la sociedad. y entonces la sociedad en su conjunto está viendo cómo vivíamos antes las mujeres, ¿no? Sobre todo las que solo entran un sueldo en su casa. Y bueno, pues eso da también muchos problemas, también con el tema de que no haya tasa de reposición, no haya apenas oposiciones, porque recordemos que las mujeres, para acceder a un trabajo en condiciones de igualdad y tener un trabajo fijo, prácticamente solo puede hacer en el empleo público. Por eso es importante, desde el movimiento feminista, defender las instituciones públicas, porque aparte de que dan un servicio gratuito a la sociedad, son la única vía de acceso, o de las pocas que tenemos las mujeres, para tener un trabajo fijo. Fíjate que parece que tener un trabajo fijo en España es un privilegio hoy día, ¿no?
De hecho, hablaban en datos, se habla, Mónica, de que también se refleja en el tipo de contrato que tienen las mujeres, pocas, dentro de ese porcentaje que van al empleo.
Y esas son las que están en la bolsa. O sea, quiero decir que tú tienes datos de empleo de lo que a lo mejor sacas de los datos del INE, ¿no?, del Instituto Nacional de Estadística, pero ¿cuántas mujeres hay ahora mismo que están trabajando sin dar de alta o que trabajan 2 horas por la mañana, 1 hora por la tarde, luego la mandan al día siguiente, es decir, sin unos horarios concretos? Otras mujeres, las que están en los domicilios, tanto las cuidadoras como las personas, las empleadas de hogar. No sé, te encuentras con miles y miles de situaciones diversas, pero que a quien más afecta en concreto es a las mujeres, ¿no?
Incluso con la ley de dependencia, ¿no? Esa,
efectivamente. Yo personalmente, yo tengo en mi familia, tengo un sobrino que tiene una discapacidad. Cuando salió la ley de dependencia, mi cuñada, que ahora mismo tiene que estar dedicada a ese niño, bueno, porque mi hermano era el que tenía el trabajo fijo. Ella estaba entrando y saliendo. Entonces, para cuidar de mi sobrino, llevarlo a logopedia, tal, porque, bueno, pues alternan horario. Y ella, cuando entra la ley de dependencia, una de las cosas que, bueno, pues de alguna manera dignifica y reconoce esa situación de cuidadora de su hijo, pues era la cotización en seguridad social. Eso se elimina con la entrada, con la llegada del Partido Popular, ¿no? Y se deja, bueno, un poco a la libertad de las mujeres. Pero claro, si tus ingresos no son lo suficiente para tú pagarte tu cotización a la seguridad social como cuidadora, que era la opción que daban, pues muchas mujeres lo que han hecho es dejar de cotizar y, bueno, pues seguir haciendo esa labor, pero sin ese pequeño y merecido reconocimiento que tienen, ¿no? Porque es verdad que conciliar con cualquier chiquillo ya cuesta. Eso por un lado. Y por otro lado, ya cuando tienes un hijo con discapacidad, pues todavía más, ¿no? Por otro lado, también es verdad que en ese sentido las mujeres somos las que pedimos la conciliación. Ahí pocos hombres son los que solicitan reducciones horarias para el cuidado de los hijos y demás. Somos más las mujeres.
Seguimos viviendo, ¿no?, ese estado de dominación, sometimiento.
Es una medida que puede ser buena, como es la conciliación, pero al final, en el grueso en el que repercute es más en las mujeres, con lo cual seguimos manteniendo esos patrones de cuidadoras en las casas, de reducirnos el horario de trabajo para poder cuidar de nuestros hijos, mientras que los hombres siguen haciendo su labor profesional, pero normalmente en las parejas, pues es la mujer la que suele pedir la conciliación, ¿no?
Muchas veces cuando se habla también de esa brecha salarial, ¿no?, porque incluso ejerciendo el mismo trabajo, bueno, se ha demostrado, como digo, en esas encuestas, en esas estadísticas, la gran diferencia que hay. Incluso en España hablan de que es uno de los países donde más se ve, ¿no?, esa diferencia.
Sí, hay la brecha salarial en España es bastante amplia, hay brecha salarial en todos los países, ¿eh? Y bueno, ya si hablamos de la Unión Europea, sí que es verdad que España tiene uno de los más altos, con un 22% de media. No obstante, en Huelva salió el otro día la cifra de Comisiones Obreras y tenemos un 35% de brecha salarial en la provincia de Huelva, un 25% en Andalucía. Y el problema es, junto con la brecha salarial, lo que dice Mónica de que a lo mejor estás trabajando 6 horas, cotizas 2, eso que lleva a que después las pensiones de las mujeres sean ínfimas y les cueste mucho trabajo acceder a un sistema de pensiones. y tengamos entonces una cuantía menor. Entonces el problema es que es para toda la vida, ¿no? No es la brecha salarial, sí, pero la brecha salarial te condiciona toda la vida.
Ya no solamente en esos trabajos que al final accedemos igual hombres que mujeres, sino hablamos de esos techos de cristal, ¿no? Esos puestos sí. De responsabilidad. Eso sigue, bueno, pues estando muy excluida la mujer.
Sí, suelen ser puestos los puestos directivos donde hay presencia femenina muy poquita. En algunos casos esa presencia femenina está adaptada o se masculiniza la forma de trabajar. O sea, una mujer que llega a esos puestos directivos, pues hay casos en que la actuación que hace en ese puesto no es el de una mujer. Quiero decir, no actuaría si estuviera a lo mejor en otro tipo de puesto, ¿no? Sino que lo que hace es hacer el mismo trabajo que un hombre, y no se trata de eso cuando llegas a esos sitios, ¿no? Es verdad que la presión es más alta y las mujeres pues responden de esa manera, pero no debería de ser así, sino bueno, pues tú actuar dentro de tu puesto pues como una mujer, ¿no? Y luego también está el otro día también en una mesita que estábamos en Comisiones Obreras, que era sobre el tema del techo de cristal, estábamos viendo las experiencias tanto pues de tres personas individuales en sus organizaciones, y luego lo comentábamos entre todos, ¿no? Que hay una parte que es la que te pone la sociedad, y luego como las mujeres, cuando estamos en determinado sitio, empezamos ahí, yo no estoy preparada, a mí me da miedo, yo no voy a ser capaz de hacerlo. Es decir, te autoimpones tú un nivel de autoexigencia que parece que no lo vas a hacer bien, cuando tú ves luego a tus compañeros o a la gente en tu organización, que es que no se complica en la vida, ¿no? Y tú estás ahí preparándote los papeles y te lo lees. No sé qué. Es decir, que son las dos cosas, ¿no? Porque es como si tú tuvieras que demostrar una cosa que realmente no tienes por qué demostrarla, pero bueno, ahí está, ¿no? Que no dejamos de pasar las mujeres por ese tipo de situaciones, ¿no? Y muchas veces no somos ni conscientes de que lo hacemos.
Por eso hay que volver a, bueno, yo no me cansaré de repetir una palabra que poco a poco se va, ¿no?, metiendo dentro de nuestro vocabulario, el empoderamiento, ¿no?, que tenemos que ser cada vez más reflexivas. Hace poco estuvo con nosotros también la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer hablando de unas jornadas sobre el empoderamiento femenino. Lo importante que es no sentirnos culpables, ¿no?
Claro, y creer en nosotras mismas. Sí, por ahí va yo, ¿no?, con estos temas. Entonces, y además hay otro elemento importante que es el apoyo que nos damos, ¿no? Lo que es el concepto de sororidad, ¿no? Que es apoyarnos unas a otras, el trabajar en redes, el sentirnos incluso más allá de ideologías, de planteamiento, es un concepto mucho más amplio que eso, ¿no? Y yo creo que desde ahí es de donde las mujeres vamos a ir avanzando, de lo que podemos hacer cada una individualmente en donde estemos y luego en grupo apoyándonos unas a otras, ¿no?
Lo que sí está claro es que es un trabajo de todos y todas, ¿no? Eso siempre sí. lo tenemos que tener muy, muy asimilado, porque también hay que hablar de que es necesario un pacto de Estado, ¿no? En otros, bueno, digamos, otros temas que también tienen que ver mucho con esa violencia que se utiliza, muchas veces ya es la fuerza, esa violencia de género donde la mujer también, o violencia machista, ¿no? Que sí, es como se la denominamos, porque tenemos que estar incluso los medios de comunicación muy conscientes de que hay que tratar, ¿no? Y cada término tiene también su calificativo, y esto es una clase de violencia donde la mujer es la que más perjudicada sale.
De hecho, muchas veces utilizamos el concepto de terrorismo machista más que violencia machista, porque es verdad que el número de muertas de mujeres asesinadas por esos hombres ya supera el número de asesinatos cometidos por organizaciones terroristas como ETA, por ejemplo, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues sí, evidentemente las situaciones no son iguales, ¿vale? Yo no voy a comparar unas víctimas con otras, que no se trata de eso, pero sí que por el número, por la forma, por el hecho de ser, o sea, que te asesinen
peso, ¿no?,
por ser mujer, ya está, claro, y porque sí. Este hombre ejerce su poder contigo, ¿no? Y bueno, pues
es un problema social.
Hablamos de terrorismo machista realmente. Incluso, ¿no?
Claro, porque es que ya no solo se relega a la violencia doméstica, ¿no? Porque tú eres, a ti te consideran víctima de la violencia cuando tú has tenido una relación con esa persona. Pero, por ejemplo, el otro día Natividad, la taxista aquí de Huelva, sufrió una agresión que para mi gusto es machista, porque creo que si ella hubiera sido un hombre, ese señor no la hubiera agredido. Por ejemplo, pienso yo, ella tiene, mi hermana es taxista también, por lo tanto conozco un poco, y sé que ella es la única mujer que se atreve a trabajar los sábados por la noche, ¿no? Que es la única mujer que trabaja de taxista por la noche, y eso conlleva unos riesgos. Y es muy triste, ¿no? Que una mujer a ciertas horas, ya sea a la hora del lobo, y ya no tenga, no pueda salir a la calle o no pueda ejercer tus derechos profesionales con la tranquilidad. Bueno, ser taxista es un riesgo siempre, pero siempre hay cierta tranquilidad. Y bueno, desde aquí mandarle también un saludo a Nati, que ha sido víctima de la violencia machista, aunque se le diga otra cosa, yo pienso de esta manera.
Sí, sí, además hablamos de, bueno, pues sí. Ahí vemos, ¿no? Una mujer que ejerce una profesión, de un gremio además que tiene esas dificultades, sí. Donde la mujer y el hombre no son tratados de la misma manera. Ya que hablamos de otros casos que no sea, ¿no? Otros tipos de desigualdad, me gustaría hablar de los desahucios, ¿no? También hay estadísticas donde las mujeres con hijos, bueno, pues sufren también este tipo de problemas.
Sí, yo, bueno, concretamente hice un trabajo sobre la vivienda en Andalucía. Y la verdad es que sí, que el 50% de las características, digamos, familiares coinciden con mujeres que están solas o solas y con hijos. Claro, esto viene de la precariedad laboral que hablamos antes, del difícil acceso, de la fácil salida del trabajo. Y claro, pues se ha fijado en los desahucios. Son mayoritariamente mujeres, de hecho, baja la paz a las reuniones de las plataformas afectadas por la hipoteca, y también son las mujeres, aunque sea también el matrimonio el que haya tenga el peligro de perder la casa, muchas veces es la mujer la que va a hablar, porque le da un poco, parece que los hombres se sienten un poco más el orgullo dañado con esto, ¿no? A las mujeres no nos importa exteriorizarlo con tal de solucionarlo. Y sí, hay un repunte de los desahucios, es que es un dato significativo, ¿no? Son un conjunto de datos significativos.
Vas uniendo, ¿no? Esas cifras, esos datos, y se refleja, ¿no? Lo que este 8 de marzo tenemos que estar todos y todas a una, porque al final todos los colectivos nos tenemos que unir en ese mismo fin, que es que esa desigualdad desaparezca cuanto antes.
Pues sí, además, efectivamente, yo creo que un gran paso que hemos dado aquí en Huelva ha sido, bueno, pues que antes se organizaban distintas actividades con motivo del 8 de marzo. Yo creo que hemos llegado a un punto de encuentro los distintas gente que estamos más organizados en torno a la defensa de las mujeres. Y bueno, pues surge a raíz de la legislación nueva que modifica la ley del aborto. Hay un primer encuentro de todos juntos porque hay un objetivo común. El siguiente punto de encuentro fue la manifestación del 7 de noviembre, que nos fuimos a Madrid, la manifestación contra la violencia de género. Y yo creo que es importante que estemos todos unidos en esto, todas unidas, porque todas defendemos el derecho de las mujeres al trabajo, los derechos de las mujeres, cada uno lo hacemos desde nuestra propia ideología, idiosincrasia, objetivos de nuestra asociación y demás, pero el objetivo al final es el mismo, con lo cual, pues llamarnos Movimiento Feminista de Huelva me parece lo más acertado, y sobre todo encajar en este tipo de días que son los más señalados, el seguir caminando juntos, aunque cada uno, ya digo, entendamos las cosas de distintas maneras, me parece que es lo mejor, porque la unión hace la fuerza, porque te visibilizas más, porque pones mucho más en el asador, ¿no? Cuando estamos todas implicadas en la consecución de ese objetivo. Entonces yo, vamos, espero que mañana vaya muchísima gente. Muchísimas.
Recordamos a las 5 de la tarde, ¿verdad? En la rotonda del Litri. Allí habrá, bueno, pues un único color, espero que
efectivamente
invada.
O muchos colores también. Bueno, lo bonito del feminismo es que tiene la pluralidad como bandera, ¿no?
Importante. Y bueno, y ya para terminar, aunque sea fuera de tiempo, hay que incidir, ¿no? Hay que seguir, sobre todo, invirtiendo en políticas de prevención. Hablamos de... es importante el coeducar en políticas de igualdad desde bien pequeñitos, ¿no? Si queremos cambiar las generaciones.
Aquí la única manera es... La escuela es un... Vamos a ver, en la educación de nuestras niñas, fundamentalmente, y nuestros niños, hay varias patas. Una es la institución educativa, el colegio. Otra es la calle, es decir, el ambiente en el que se te mueves.
Nos socializamos.
Efectivamente, y otra es la familia. Entonces, esos tres pilares tienen que ir a una. Es decir, de nada sirve que en el colegio estén dando mensajes, que me consta que así es, que en los colegios se educa desde esa igualdad, y luego después en casa eso esté descompensado, porque los niños, los referentes, los niños y las niñas, las referentes son, pues, su familia, sus madres, sus padres, en fin. Entonces es importante
esos valores no se pueden olvidar,
la responsabilidad en la casa, en fin, todo.
Tienen que ir a esas tempranas edades, que es cuando asimilamos todo. Muchísimas grandes gracias a las dos, Mónica Rossi, muchísimas gracias.
Gracias, Mencho, a ti.
Bueno, pues concejala en el Ayuntamiento de Huelva por Izquierda Unida, y Carmen Martín, secretaria de la Mujer del Partido Comunista de Huelva. Aquí está el mundo feminista, ¿no? al poder, y más que nada por este hecho, que aunque lo pongamos en el calendario el 8 de marzo, pero todo el año,
todo el año
hay que estar trabajando en él. Gracias a las dos.
Muchas gracias.
Espero veros a todos y a todas mañana martes, en la Rotonda del Litria. Allí estaremos también nosotros con la Unidad Móvil. Gracias a todos por su atención y hasta el próximo día.
Queremos saber. Programa patrocinado por Cepsa, Refinería La Rábida.